Santa Sede confirma la mejora del Papa Francisco, que sale de la situación crítica.
Siguen los gestos de amor y oración de la gente en todo el mundo pidiendo la sanación del Santo Padre.
Terroristas de Hamas entregan 4 cadáveres de rehenes israelíes, mientras Israel excarcela 600 presos palestinos.
A 3 años de la guerra entre Ucrania y Rusia, primado de la Iglesia ucraniana dice que está ganada la batalla humanitaria porque en Ucrania nadie muere de hambre o asistencia gracias al apoyo de muchos.
En Colombia, enfermos y profesionales de la salud encuentran consuelo de la Iglesia, en especial recorrido por hospitales públicos por la Jornada Mundial del Enfermo. Hola amigos, Eddie, ¿cómo estás?
Bien, gracias Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con lo último sobre la salud del Papa Francisco. Nuestra corresponsal Paola Arriaza informa.
El estado clínico del Santo Padre continúa mejorando hoy. Esta es la última actualización del Vaticano sobre la salud del Papa Francisco. Sin embargo, la Santa Sede explicó que se necesitan más días de estabilidad clínica para poder dar un pronóstico sobre la salud del pontífice. Este jueves, los médicos alternaron la terapia de oxígeno alto flujo con la llamada ventimascarilla, según informó el Vaticano. Siguió reposando y por la tarde visitó la capilla privada de la 10ª planta del hospital, donde recibió la Eucaristía y luego se dedicó a sus actividades de trabajo de acuerdo con la Santa Sede. Los médicos aseguran que la insuficiencia renal leve observada en los últimos días ha remitido. El estado de salud del Papa sigue estacionario y el equipo del Policlínico Gemelli ve algunas leves mejoras en su complejo estado clínico. No ha sufrido más crisis respiratorias y el resultado de la tomografía computarizada de tórax mostró una evolución normal del cuadro de inflamación pulmonar, según dijo este miércoles la sala de prensa de la Santa Sede. Sin embargo, el Vaticano anunció que la audiencia del Papa para el 1 de marzo se ha cancelado. En esta ocasión, el pontífice tenía previsto reunirse en el aula Pablo VI con algunas parroquias de la diócesis de Roma en el marco del Jubileo de la Esperanza. Los peregrinos han recibido esta noticia con cierta preocupación y se han unido hoy al Rosario Nocturno por la salud del pontífice. Este jueves, el encargado de dirigir el Rosario en la Plaza de San Pedro fue el cardenal Baldassar Reina, vicario general de la diócesis de Roma. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Y en el 13º día de tratamiento médico del Santo Padre, escuchemos a la gente fuera del Hospital Gemelli.
Sí, nosotros somos un grupo de 50 peregrinos de la diócesis de Menorca, España, una isla, las Islas Baleares, y hemos venido a ganar el jubileo, jubileo de la esperanza. Y como el Papa no está en Vaticano, el Papa está en Gemelli, pues hemos venido a Gemelli, al sitio más cerca que podamos estar con él. Porque con una familia hay un enfermo, es muy importante que se vea arropado, que se vea querido, que se vea que todo el pueblo de Dios reza y está con el Papa.
Uno de hoy.
Es uno de nosotros. No se dio todos esos aires como los demás. Es una persona como nosotros. Entiende las necesidades de la gente. Nos ayudó mucho y estamos rezando por él.
Hoy brillamos de luna.
Se a pulso.
Es duro. Es un hombre que se hace escuchar, igual que el Papa Wojtyla. Son personas que en el mundo tienen un propósito y saben lo que tienen que hacer. Son los papas clásicos que no solo miran al mundo cristiano, ven también la desesperación que hay en el mundo, las guerras y todo eso. Entonces, es una persona que siempre dio un aporte en cada momento, incluso cuando el Papa Ratzinger dejó el papado.
Ahora les contamos que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó este jueves que una delegación vaya a Egipto para participar en la mesa de negociaciones con Hamas dentro del pacto de alto al fuego. De acuerdo a Europa Press, esto se dio luego de que Hamas entregara los cuerpos de 4 rehenes israelíes fallecidos. Veamos.
Este jueves 27 de febrero llegaron a Israel los cuerpos de 4 rehenes muertos. Se trata de Ohad Yahalomi, de 49 años, Za Idan, también de 49, Itzhak Elgarat, de 68, y Shlomo Mansur, quien tenía 85 años. Este último fue asesinado en el ataque de los terroristas en 2023. Los otros tres fueron secuestrados vivos, pero se desconoce cómo murieron, según Associated Press.
Bueno, es uno de los días más difíciles de nuestras vidas. Acabamos de escuchar que Tashi Idan, nuestro querido amigo del kibutz, ha sido confirmado como muerto. Esperábamos un final diferente en el que él volviera con nosotros, con la familia.
Por su parte, Israel liberó a más de 600 prisioneros palestinos, entre ellos a cientos que fueron detenidos en Gaza bajo sospecha de ser militantes de Hamas, incluidos 21 adolescentes. Un grupo fue enviado a la franja, otros a Jerusalén del Este y a la Ribera Occidental. Los condenados a cadena perpetua por ataques mortales fueron expulsados a Egipto.
Desafortunadamente me arrestaron el quinto día después de la redada y me separaron de mi esposa y mis hijos sobre la base de que me harían una serie de preguntas y luego regresarían, y los días se convirtieron en un año. Estuve detenido durante un año y solo hoy regresé, gracias a Dios. Estoy muy emocionado de ver a mis hijos y a toda mi familia, y agradezco a Dios en cualquier caso.
Con este intercambio entre Hamas e Israel, finalizan los pactos de la primera fase del alto al fuego, que concluye a inicios de marzo.
Y este viernes 28 se reúnen los presidentes de Ucrania y Estados Unidos en la Casa Blanca, tras el viraje en el apoyo a Ucrania frente a la guerra con Rusia. Según confirmó Donald Trump hace poco, firmarán un acuerdo sobre explotación de recursos naturales en Ucrania y su reconstrucción. La guerra con Rusia cumplió 3 años este mes y por ello la presidenta de EWTN News, Monse Alvarado, entrevistó al primado de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Sviatoslav Chepchuk, en nuestras oficinas de Washington. Compartió su reacción al cambio de estrategia de Trump, cómo vive sus fieles bajo los ataques bélicos y más. Veamos.
Su Beatitud, gracias por estar con nosotros en este momento tan histórico que es el aniversario de los 3 años de la guerra en Ucrania. Cuéntanos cómo se sienten las personas ucranianas en este momento, sabiendo que han pasado ya 3 años de guerra, de violencia, de este conflicto.
Los grupos militares rusos entraron rápidamente en Ucrania. En algunas horas estaban a cerca de 20 kilómetros de nuestra catedral. ¿Y por qué se pararon? Yo no sé, es un milagro. Yo soy vivo aquí hablando con usted. Para nosotros, los 3 años de esta guerra injusta contra un agresor que es mucho más grande que nosotros, es un continuo milagro. Pero también es un mensaje que siempre la vida, la resurrección, la verdad, la justicia va a tener la última palabra. 3 años de la destrucción, de la muerte, de las torturas, de las ejecuciones de masa de los ucranianos. Pero nosotros vivimos, estamos aquí.
El presidente Trump ha acusado al presidente Zelensky de ser la razón por la guerra. Lo llama dictador y está tratando de negociar una manera de parar la guerra. ¿Cuál es tu respuesta o la respuesta de los fieles a este cambio? ¿Están nerviosos? ¿Ven alguna otra manera de crear apoyo para perseguir lo que buscan?
Los políticos cambian, van y vienen. A veces entienden, a veces no. Pero el Espíritu Santo, nuestro Consolador, nos va a revelar toda la verdad. Somos realmente muy agradecidos a todos aquellos que están trabajando para la paz, para terminar esta guerra injusta en Ucrania, como también en otras partes del mundo. Porque, como dijo varias veces el Papa Francisco, la guerra es siempre un fracaso. Es un fracaso de la humanidad, un fracaso de la política. También yo quiero agradecer a los americanos, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, porque desde 3 años estamos recibiendo una inmensa ayuda. Fíjense, vivimos ahora en Ucrania realmente una guerra neocolonial que provocó una crisis humanitaria más grande en Europa después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero nadie en Ucrania murió por el hambre, sed o falta de una asistencia humanitaria. Hemos ganado una batalla humanitaria junto con ustedes. No se olviden de la gente que sufre en las zonas ocupadas. Sé capaz alguien de las organizaciones internacionales me escuchen, por favor, piden el derecho de visitar a estos prisioneros de guerra. Visítenles, por favor, porque realmente son depravados de la dignidad humana.
Tienen, sabiendo el impacto que tiene la intervención de la Santa Sede y también la relación con el Papa Francisco, ¿les da miedo ver el estado de la salud del Papa? Todos estamos orando por él, pero ¿les da algún miedo que las cosas cambien?
Claramente que somos preocupados por él. Somos amigos desde Argentina, desde Buenos Aires. Sí somos preocupados por él, por su persona. Rezamos por su salud. En los últimos días, también aquí en Washington, con la nuestra comunidad, hemos rezado por la salud del Papa Francisco. Yo no tengo miedo que va a cambiar, como decir, la posición del mediador o del compromiso diplomático de la Santa Sede para ayudar a Ucrania. Porque, como decir, es la madre iglesia que quiere bien a sus hijos, ¿no? Entonces, todos los instrumentos que tiene la Santa Sede es instrumentos para luchar por la paz y la justicia en el mundo. Entonces, tenemos una buena experiencia, por eso tenemos una segura esperanza.
Muchísimas gracias por su tiempo, su beatitud.
Que el Señor bendiga a todos ustedes y por favor, como dice Papa Francisco, se recuerden de rezar por la martiriada Ucrania.
Nos vamos a Colombia, donde pacientes y profesionales del mundo de la sanidad encontraron apoyo y aliento durante la Jornada Mundial del Enfermo. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta el despliegue de la iglesia.
En la capital del Valle del Cauca, la Arquidiócesis de Cali inició la celebración con un acto simbólico en el Hospital Isaías Duarte, entidad que lleva el nombre del arzobispo asesinado en 2002, conocido por su lucha por los derechos humanos y los más vulnerables. Allí, más de 400 personas se reunieron en oración y reflexión. Monseñor Luis Fernando Rodríguez, actual arzobispo, lideró un recorrido por las instalaciones del hospital, llevando a los enfermos la esperanza de la sanación de Cristo. La celebración continuó en otro hospital. En la Fundación Valle de Lili hubo un conversatorio sobre salud mental y acompañamiento en el duelo. Participaron expertos de instituciones académicas, de salud y agentes de pastoral. Se habló del dolor y la enfermedad como caminos que acercan a la pasión de Cristo, transformando el sufrimiento en un sentido salvífico. El momento culmen de la celebración en Cali fue una peregrinación desde la parroquia San Fernando Rey hasta la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Allí, Monseñor Luis Fernando Rodríguez invitó a la comunidad a tener siempre presente a los enfermos.
Tuvimos el gran cierre con la bendición del Papa para que todos los presentes o en casa pudieran obtener la indulgencia plenaria. El Señor nos trae la salud. El Señor nos invita a confiar en Él para que nuestras limitaciones las superemos por su gracia y por su amor.
En la arquidiócesis de Cartagena, la celebración se extendió durante todo febrero con espacios de espiritualidad y formación para fomentar la escucha y acogida a los enfermos por parte del personal de salud. Uno de los momentos más destacados fue la celebración de la Eucaristía presidida por el arzobispo de Cartagena en la clínica Madre Bernarda, una obra de la Iglesia para personas de escasos recursos económicos. En su homilía, Monseñor Francisco Múnera resaltó que cuidar a los enfermos es un acto de adoración a Dios y una oportunidad para redescubrir el valor de la esperanza.
Desde el momento en que sentimos que el Papa Francisco tenía quebrantos de salud, hemos inscrito a nuestro grupo pastoral y a Miguel Interno de la Caja de Diocesana en nuestras oraciones diarias. Pedir el Santo Rosario con la salud del Papa Francisco y la comida a la Divina Providencia que se está haciendo a las 3 de la tarde en las parroquias por lo que pedimos para.
Precisamente la Conferencia Episcopal insiste a los fieles en mantener la oración y la esperanza por la pronta recuperación del Santo Padre. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, las recientes elecciones en Alemania representan un rechazo a la coalición de gobierno socialista, verde y liberal y un respaldo a políticas pro familia. Analista nos da los pormenores.
Además, siguen los gestos de amor y oración de la gente en todo el mundo pidiendo la sanación del Santo Padre.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Con una participación del 84% del electorado, algo que no se veía desde los años 90, se celebraron comicios, elecciones federales anticipadas en Alemania este pasado domingo ante la crisis de la coalición de socialistas, verdes y liberales y también un resultado histórico en las elecciones. Para saber más al respecto, estamos con Luca Volontés, un analista político que nos habla desde Saronno, en Italia. Luca, bienvenido al programa.
Buongiorno a tutti.
Saludos a todos, gracias por la invitación.
Invitado.
Luca, explícanos qué ha preocupado tanto a los alemanes de ir en tan alto porcentaje a las urnas.
Sí, el apelo del capo.
El llamado del presidente alemán Steinmeier a los ciudadanos llevó a una participación entre el 84 y 85%, un porcentaje altísimo que no se veía desde los años 90. Y podemos decir que los resultados nos han dicho también cuál ha sido la razón de esta alta participación. Ciertamente no han ido a votar tantos para sostener a los partidos de la coalición perdedora, socialistas, liberales y verdes. Todos han perdido muchísimos votos. Los socialistas, específicamente, han perdido la mitad de su apoyo, mientras que muchísimos votos migraron o se han duplicado del 10 al 20% hacia el partido de derecha, Alianza por Alemania, un partido patriótico que ha sido descrito por todos, incluso en Latinoamérica, como de extrema derecha. El peligro de los nazistas, que regresan al poder, o en todo caso crecen en Europa. Pero digamos las cosas como son en simple italiano o español. Toda la Alemania Oriental ha votado hasta hace poco por el Partido Socialista y por los partidos de izquierda, digamos excomunistas. Aquellas personas eran ciudadanos responsables, demostrando con su voto la necesidad de integración, de mayor bienestar económico. Ahora, esos mismos electores que han votado en grandísima mayoría por el partido de derecha se han convertido en ultranazistas. Me parece una interpretación verdaderamente ridícula, que es políticamente correcta, pero incorrecta en base al análisis, no solo político, sino en base a deseo de los ciudadanos.
Es un discurso que quiere legitimar la continuación de la política precedente que ha sido, en fin, jalada, por así decirlo, en las urnas. Luca, ¿qué podemos esperar como resultado de estas elecciones para Alemania y tal vez también para Europa?
Sí, exactamente.
Sí, exactamente. Ante todo, los mismos ciudadanos tienen las mismas necesidades, es decir, temor de perder el trabajo, dificultades económicas, cansancio con respecto a la ideología verde que ha hecho cerrar muchas fábricas, también de automóviles, en Alemania. Y además son muy contrarios a esta inmigración desregularizada que ha traído dificultades y también inseguridad en muchas ciudades. Esos mismos electores han votado esta vez por la derecha, que ha identificado problemas y ha propuesto respuestas. ¿Qué podemos esperar?
Los ganadores, que son los cristianos democráticos, están diciendo ponerse de rodillas ante los perdedores, en particular ante el Partido Socialista, proponiendo hacer una coalición con los que, precisamente, han perdido la mitad de sus votos, olvidando que los electores han votado por los que eran la oposición a este partido, lo cual es en parte el vicio que Europa demostró también el pasado junio, si lo recordamos, cuando los partidos patrióticos han recibido un gran número de votos y Ursula von der Leyen ha reconstruido una coalición con los socialistas, los liberales y los democristianos de siempre. Un error grave que da la razón a lo que ha dicho J.D. Vance la semana pasada, de lo que ya conversamos. Europa tiene miedo de sí misma y de los cambios que se están dando. Y otro peligro, diría, aún más grande, la demonización de estas derechas patrióticas. Estudié un poco el programa electoral de Alianza por Alemania, el partido de derecha, y leo solo los títulos de los capítulos. Alianza por Alemania propone introducir el splitting tributario a favor de familias con hijos, es decir, dividir los ingresos familiares según el número de hijos, para pagar los impuestos en función del número de hijos. Cosa más justa no hay. Alianza por Alemania es el único partido que tiene en su programa la defensa y valoración de la familia tradicional, formada por un varón y una mujer, y de las familias que quieren traer hijos al mundo. Francamente, si esto se considera, como ya sabemos, lamentablemente, de los medios europeos, ser nazistas, tradicionalistas, conservadores peligrosos, digamos entonces que, como Alianza por Alemania, muchísimos cristianos, católicos, y no solo ellos, también otras personas sensatas en Europa son peligrosas. Y lamentablemente, digamos, el establishment socialista, democristiano, del poder constituido en Europa, no se da cuenta que los ciudadanos quieren una cosa y el establishment busca continuamente imponernos lo contrario.
Parece sobre todo una guerra de lenguaje contra la realidad que no quiere reconocer la clase política europea que pretende seguir siendo dominante. Lucas Volonté, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias a ustedes y hasta la próxima.
Llevamos la mirada hacia Siria, donde las minorías religiosas, cristianos entre ellos, ven con preocupación su futuro. Le explicamos.
A inicios de febrero, el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, visitó la Meca, en Arabia Saudita, uno de los lugares más sagrados del mundo musulmán. Él fue designado presidente transitorio a fines de enero por los rebeldes musulmanes que tomaron Damasco en diciembre del año pasado y derrocaron al gobierno de Bashar al-Assad, quien huyó a Rusia. Ahmed al-Sharaa, quien una vez estuvo alineado con los terroristas de Al-Qaeda, reafirma que se respetarán las minorías religiosas. Pero estas comunidades se siguen sintiendo inseguras por lo que pueda pasar en el futuro. Tal es el caso de la iglesia cristiana siriaca ortodoxa.
Los musulmanes suníes son nuestros hermanos y son la mayoría en Siria hoy en día, pero estamos en contra del establecimiento de la Sharia islámica para todos los componentes. Nosotros y toda la gente del país queremos que nos traten de manera civilizada.
Para evaluar la situación, una pequeña delegación judía sirio-estadounidense llegó a Siria. Con alegría alzaron algunos pergaminos de la Torá en el recinto judío. El ex rabino de la sinagoga de Damasco pudo volver después de 33 años.
Te trae recuerdos de cuando viví aquí. Estuvimos aquí día y noche y pasábamos horas en oración. Yo era el rabino aquí, como dije. El lugar siempre estaba lleno y la gente solía venir a rezar aquí.
Se cree que los judíos están en Siria desde la época del profeta Elías del Antiguo Testamento. Durante la dinastía de la familia Assad, se les permitía libertad de culto, pero no salir del país, para evitar que fueran a Israel. Cuando se levantaron estas restricciones a inicios de los 90, muchas familias se fueron.
El objetivo aquí es que, al igual que todas las comunidades, etnias y religiones sirias, después de la salida del régimen de Bashar al-Assad, Siria haya sido devuelta a su pueblo. Así que ahora hay una delegación presente en este momento para reclamar sus propiedades, ver sus casas y reunirse con el nuevo gobierno. Esperemos que esta sea la primera delegación de muchas. Será algo normal que los judíos sirios regresen a su país y vivan aquí.
Hace unos días, el presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Monseñor Mariano Crociata, destacó en un comunicado que las comunidades cristianas son parte integral y esencial de la historia y cultura de Siria. Por otro lado, Monseñor Mariano Crociata reafirma el compromiso de la Iglesia Católica en el apoyo a los refugiados y desplazados sirios. Subraya la necesidad de trabajar para crear condiciones que permitan el regreso seguro y voluntario de los refugiados y sus familias a sus hogares. Invitó a rezar por la paz en Siria y a trabajar en forma incansable por un futuro en el que todos los sirios puedan vivir en libertad, seguridad y esperanza.
Nos despedimos viendo más expresiones de amor de la gente al Papa fuera del Hospital Gemelli.
Cumplen lo que siempre pide, rezan por él. Hasta mañana.
Esta canción, el Ave María Schubert, es para el Papa Francisco.
Para mí no es una simple canción, es una gran oración por el Papa para que mejore. Son días terribles y espero que todo el mundo pueda rezar junto con nosotros. Gracias.
For Papa Francesco.
Para el Papa Francisco, tocamos el Ave María de Schubert para el Papa Francisco. Una sorpresa para él. Surprise.
Dai, dai! Ce l'è!